A continuación nos adentramos en un hospital muy particular de la provincia de Málaga que se inauguró el 6 de febrero de 1943 y fue el primero creado en España por la obra sindical del Movimiento Nacional. El nombre original, Francisco Franco, de la obra 18 de julio, y en su interior se materializan fenómenos inexplicables. En la memoria de los malagueños, que ya sobrepasan los 50, sigue presente un hospital que ya no existe, este 18 de julio. José Manuel, ¿qué se puede contar sobre sus características más sobresalientes?
Bueno, pues un sanatorio que se inaugura el 6 de febrero de 1943. Fue el primero creado en España, como tú muy bien comentabas, Pilar, de la obra sindical del Movimiento Nacional, que era como se llamaba en la época. Y de hecho, el nombre con el que fue bautizado el centro hospitalario fue Francisco Franco, de la obra 18 de julio. Y se ubicó en un antiguo edificio, un antiguo inmueble que había ocupado anteriormente un hotel, el Hotel Caleta Palace. Un sitio que os podéis imaginar, era inmejorable en cuanto a posicionamiento, inmejorable porque estaba frente al mar. Y claro, un sanatorio que para colmo está frente al mar, para los enfermos y demás, entrevistas y la brisa marina, que decían que era muy buena también para los pulmones y demás, pues tenemos que tener en cuenta otra cosita, que los sanatorios habitualmente eran para tuberculosos. Entonces, bueno, el aire de la sierra, el aire del mar, como no había penicilina, pues venga, tira con esto que ya está. Pero bueno, sí es verdad que el sitio era inmejorable y también el edificio pues estaba muy bien. Contaba con una serie de ventajas que lo hacían notable en su día, porque tenía amplios jardines, 4 plantas para el hospital en sí, tenía salas de radiología, odontología, obstetricia, tenía 10 quirófanos, 70 camas, que bueno, se podría pensar que no era muy grande, pero podían ampliar esas camas hasta llegar al centenar, que en un hospital, bueno, pues se suponía que estaba bien, y una capilla. Evidentemente, siendo de la obra sindical del Movimiento Nacional, la capilla es inexcusable. Y luego, como elemento llamativo, por la proximidad que tenía al mar, se instalaron en el sanatorio baños calientes de agua salada. Que yo no sé, pero cuando el agua salada se calienta y estás dentro, aparte de sentirte merluza, se te ponen los ojos que te voy a decir una cosa horrible. Yo no sé si alguna vez habéis estado a la vera de una central térmica, cuando el agua calentita empieza a bullir, la sal se palpa, ¿eh? Y bueno, eso es un comentario que yo hago. Se instalaron esos baños de agua caliente, salada, y según se publicó en la edición de ABC del 9 de febrero, una noticia recogida en el libro Historia del Hospital Carlos Haya de Málaga y sus pabellones, del médico Federico Soriguer y el periodista Francisco García, pues estos baños calientes tuvieron mucho éxito, porque además las terapias estas de agua caliente, agua fría, agua caliente, agua fría, bueno, decían que para la circulación está bien. Yo nada más, agua caliente, muy caliente, agua caliente, muy caliente, porque eran los llamados baños de impresión, que en la época también eran muy recurrentes, muy, yo diría que muy solícitos. Había muchas personas que pedían esos baños de impresión. Y el sanatorio, cuando fue inaugurado, ya en esa fecha que antes comentaba, el 6 de febrero de 1943, pues hay que decir que bueno, era tal la atracción que provocó que fueron muchos los que acudieron precisamente al hospital para verlo, simplemente para meter el ojo, como se suele decir. Y que también, como dato curioso, hay que decir que el Estado compró el sitio que había sido el hotel por 1,5 millones de pesetas, un importe donde estaba también incluido el mobiliario del hotel, que hasta cierto punto se aprovechó, se reutilizó. Por aquel entonces, imaginaos, una España recién salida de una guerra civil, pues todo lo que se cogía prácticamente era, estaba bien, todo lo que fuera ahorrar dinero estaba bien. Y bueno, esas fueron las, son las características que tuvo este hospital en sus inicios, que hicieron que fuera bastante popular, en este caso en la capital de la Costa del Sol.
El sanatorio, cuyo primer director fue el prestigioso médico José Lazárraga Avechuco, especialista en cirugía y enfermedades respiratorias, disponía de una plantilla de destacados facultativos. ¿Quiénes formaban el personal del centro hospitalario?
Bueno, en cuanto a los médicos, hay una gran cantidad que lo hicieron durante muchísimo tiempo. En aquel momento era un hospital en auge, se necesitaba que la plantilla tuviera médicos de gran prestigio, pero sobre todo una atención precisa y además positiva, a la par que muy celosa, hacia los enfermos que estaban allí en el hospital. Por lo tanto, se contó como enfermeras, o como auxiliares más bien, a las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Esas fueron precisamente las personas que, bueno, de alguna forma se quedaban con los enfermos durante todo el tiempo que fuera necesario y recibían las atenciones de estas hermanas. La vinculación con el clero se vio reforzada precisamente porque el obispo de Málaga, Balbino Santos Olivera, en el acto de inauguración realizó un rito de bendición, un rito cristiano de bendición hacia ese lugar. Además, contó en ese momento, ese acto, contó con la presencia del ministro secretario general del movimiento, José Luis Arrese. Por lo tanto, hay que pensar que las personas que estaban trabajando en aquel hospital eran solventes. Debían de ser solventes para poder formar parte precisamente de la noticia y de la, dicho entre comillas, foto oficial de rigor que exigía pues las personalidades que allí se habían dado cita. En las páginas de los distintos diarios repartidos por toda nuestra Andalucía, y más concretamente en el diario Sur, se publicó la noticia el 18 de julio de la apertura de este sanatorio. El material médico había sido facilitado por las más importantes empresas alemanas, que en algunos casos pues hacía que el hospital, en algunos casos, no en todos los casos, hacía que este hospital fuera en ese momento uno de los mejores de España, al menos con la maquinaria de diagnóstico más avanzada del momento, teniendo en cuenta de la época de la que estamos hablando, lógicamente. Pero la Alemania tenía industrialmente tenía una fuertísima proyección. La maquinaria, pues casi todos los elementos mecánicos que procedían de allí eran bastante buenos y hacía pensar que ese tipo de elementos que allí se disponían en el hospital para atención al público eran también bastante buenos, y sí lo demostraron las épocas posteriores que tuvo este hospital su esplendor y trabajo. El centro hospitalario empezó a rondar con total normalidad, con una plantilla de profesionales que, bueno, la vinculación de las plazas, más bien, como había personas vinculadas con la obra social, pues no hubo una oposición tampoco a las mismas, sino fueron aquellas personas que estaban dentro de la obra social y del sindicato las que fueron elegidas para estar allí, y de ellas, por supuesto, las mejores que podían formar parte de la plantilla de ese hospital.
Se le conocía como el Hospital de los Mil Nacimientos, un apodo que realmente invita a la felicidad y al optimismo. ¿Por qué se le puso ese sobrenombre?
Porque, fíjate, Pilar, el primer parto se produjo el 15 de marzo de 1943. Una mujer que dio a luz y que se llamaba Amalia Aranda Galacho. Y que, bueno, aquello fue celebrado y festejado porque era el primer niño que nacía allí, que, oye, también era importante. Y según se dice en el libro de Soriguer y García, es muy curioso porque la sección femenina regaló un ajuar al recién nacido y la delegación provincial del sindicato le donó una libreta del seguro infantil. Es decir, esto era una cosa como nunca había antes pasado.
Tiene valor importante.
Y bueno, la verdad es que el 18 de julio, 3 meses después de su inauguración, y cuando ya funcionaba a pleno rendimiento, porque esto no estaba para ir poquito a poco, fue visitado nada más y nada menos que por Franco, que se presentó allí, estuvo en el hospital. El sanatorio, con el discurrir de los años, se convirtió en un referente en la sanidad malagueña, y también en él trabajaron médicos de muchísima fama en diferentes especialidades en los que estaban especializados. Y la apertura luego posteriormente del Hospital Carlos Hayas en 1956 puede parecer que eclipsó al 18 de julio, pero la verdad es que no restó importancia para nada a este hospital, cuyas instalaciones fueron reformadas, ampliadas con el paso del tiempo. Y igualmente, bueno, pues nos vamos a encontrar que ese 18 de julio disponía ya por aquel entonces de 140 plazas, es decir, 140 camas, y que se hizo una obra de mejora en el que incluso, bueno, pues iban un poco a ampliar capacidades e incluso también todo lo que eran las técnicas curativas que se tenían, por ejemplo, bueno, nuevas formas de intervenciones, nuevas máquinas de rayos X. También se decía que habían nacido allí más de 25.000 malagueños. En el hospital, en los 37 años que estuvo en funcionamiento, más de 30.000 malagueños, es mucha tela, ¿eh? Y que se habían hecho más de 40.000 operaciones y registrado más de medio millón de estancias, que en cifras, para un hospital que funcionó entre 1943 y 1980, pues evidentemente están bastante bien, como cifras están bastante bien.
Dicen que en su interior habitaban fantasmas, en concreto uno muy especial. Jesús, cuéntanos de quién se trata o de qué se trataba.
Bueno, el primero de ellos, de los que habitaban aquel hospital durante mucho tiempo, que muchas personas reportaron o creyeron haber visto, se trata de una monja. Vaya por delante que no creo que fuera así. Una monja me refiero, pero bueno, eso lo comentaré al final del espacio y así no reventamos el tema antes. No quiero decir que no hubiera una aparición, quiero decir que no creo que fuera una monja, que es distinto. Pero bueno, es la figura de las religiosas parecen ser más propensas. Hay que tener en cuenta que durante muchos años en un pasado estas hermanas eran las que llevaban casi el peso de la atención de los enfermos en los distintos hospitales y lo hacían además de forma desinteresada. Cuando alguien se quedaba en un hospital, que además antiguamente pues la atención debía de ser mucha porque entre otras cosas hombre, la medicina estaba como estaba, ahora mismo está mucho más avanzada, pero nosotros recordamos, creo que recordamos aquí algunos, pues haber ido a la casa de socorro, haber ido a urgencias. Y la atención, pues hombre, hoy en día tiene muchos más medios. Antiguamente ibas con algún problema y virgencita que me quede como estoy en algunos casos. Entonces estamos hablando de un hospital que tiene bastantes más años de lo que creo que nosotros tenemos aquí. Y por lo tanto, la atención era mucho más precaria. Se hacía imperioso que hubiese alguien que al menos consolase y que diera esperanzas a aquellas personas que estaban en aquellos hospitales con enfermedades que en algunos casos no iban a salir adelante por la falta de medios y por la falta de tratamientos y la falta también de medicamentos y de conocimiento de las propias enfermedades también, para que vamos a negarlo. Y eso hacía que estas mujeres estuviesen allí prácticamente las 24 horas del día. Eso, quizá unido al sufrimiento de los propios pacientes, ha creado una especie como de motor energético que provocó quizá el apego de las entidades fantasmales, de los espíritus de esas monjas con ese sitio. Como se dice en la película Frágiles, que me parece una hipótesis bastante buena, dicen que, decía esa película, que los espíritus de las personas que fallecen se quedan en los lugares donde hay quien quieren o quien o con quien o lugar que han compartido durante toda su vida y le sienten aprecio por él. Pues si estas monjas estuvieron allí, sintieron mucho aprecio por el sitio, por los enfermos, y fallecen, quizás su espíritu, lejos de trascender al más allá o a una dimensión distinta, se quedan allí como obligadas todavía a cumplir ese trabajo y dedicación durante que depositaron casi toda su vida. Esta mujer que va vestida con un hábito blanco cuenta una leyenda, que tampoco creo, que dice que se habría quedado embarazada, habría tenido su hijo allí en aquel recinto hospitalario, pero que este habría desaparecido. Y como una especie de maldición, ella vagaba por los pasillos buscando a su hijo. Digo que no lo creo, porque una monja embarazada que da luz en un hospital y además de la caridad no tiene sentido ninguno. Pero bueno, oye, eso
es lo que dice la leyenda.
Eso es lo que dice la leyenda. Otra cosa, repito, es que sí crea que hay una entidad por allí, una no, que hubo varias entidades por allí vagando, que eso sí lo creo. Además hay hipótesis que lo amparan y pruebas también de investigaciones en otros muchos sitios. Pero bueno, estos También estas monjas parece ser que advierten, o esta monja parece ser que advierten a los vivos de peligros inminentes. Por ejemplo, se dice que una imagen fantasmal de una monja se apareció para advertir a los médicos de un incendio que posteriormente ocurrió y que los médicos, se supone, pudieron ver antes y gracias a esto evacuaron el hospital a tiempo, evitando una más que posible tragedia. Bueno, como se suele decir en estos casos, da igual si es una monja o si es un árbitro de fútbol, con todo mi respeto, pero si se aparece alguien y evita un desastre, bienvenido sea.
En el edificio del viejo 18 de julio en Málaga, ¿hay otros fenómenos paranormales que se hayan denunciado, José?
Sí, también nos vamos a encontrar que el edificio, fíjate, en 70 años de historia, pues nos podemos imaginar que allí han pasado muchísimos sucesos y muchísimos acontecimientos. Miles de historias, al fin y al cabo, historias personales que luego tienen mucho que ver con lo que es la naturaleza de la propia persona, pero también la naturaleza paranormal, ¿verdad? Y los testimonios nos hablan de, por ejemplo, apariciones de figuras fantasmales, o por lo menos así lo han informado, lo han reportado, de encuentros con lo que parecen ser pacientes o incluso enfermeras que vivieron allí, porque prácticamente el que trabaja en un sitio de estos se acaba convirtiendo muchas veces un hospital en, primero, tus compañeros, una pequeña familia, y luego como un segundo hogar. Aunque hay quien diga, oh, un hospital, bueno, pues la verdad es que cada uno sabe el apego que siente por el sitio en el que está. Luego también sonidos inexplicables. Se escuchaban, según decían, voces por los pasillos, pisadas, pasos o incluso música que partía de habitaciones que estaban vacías. Y claro, eso la verdad es que es mucho más extraño, porque si tú vas a un ala, aunque el hospital suele estar lleno, pero cuando se queda una cama vacía o una habitación vacía, bueno, pues hay un proceso en el cual no se ocupa inmediatamente, hay que limpiarla, y tú estás allí, vas a entrar en la habitación, escuchas como hay música desde dentro de la habitación, te asomas y está vacía, dice, bueno, ¿y la música de dónde ha partido? O que tú pasas por la puerta y te dicen, ¡entra! Bueno, pues siendo enfermero, enfermera, pues te da por entrar y te encuentras que no hay nadie. Piensa, bueno, me habré imaginado, será de otra habitación y me creo que es de esta, pero no. Son voces que se escuchaban así. Luego también fenómenos físicos, que se han registrado, por ejemplo, objetos que se han cambiado de lugar, luces que se encienden, que se apagan sin explicación, portazos que también se escuchan, o puertas que se abren, que se cierran. Y uno de los testimonios más conocidos es el de una enfermera, por ejemplo, que trabajaba en el hospital en la década de los 60, y la enfermera aseguraba haber visto a una mujer, espectral, una paciente fallecida, en la sala de maternidad, que estaba vestida con un traje de época, del orden de casi 20 años antes, es decir, de cuando se inauguró el hospital, y que sostenía a un bebé en brazos. Otro testimonio, por ejemplo, es el de un paciente que estaba ingresado en el hospital en la década de los 80, y el paciente aseguraba haber escuchado voces procedentes de la habitación contigua. Llamó quejándose, enfermera, que el de la vera no deja de pegar chillido. Enfermera, que este hombre grita mucho. Las enfermeras creían que en aquella habitación no había nadie. Se asomaban, efectivamente no había nadie. Sin embargo, el hombre decía aquello, y las voces incluso decían que eran de dos personas que hablaban en un idioma desconocido, que decía este señor, y que todavía resulta más extraño. Fenómenos paranormales en el hospital que han sido investigados también, pero que sin embargo no hay ninguna explicación cuando fueron investigados de la razón de esos sucesos. Algunos creen incluso que se trata de simples coincidencias, mientras que otros creen que son manifestaciones de actividad paranormal, evidentemente en el interior del edificio, que no sería de extrañar.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Jesús, tengo entendido que dentro del hospital también se decía que se aparecía un paciente. ¿Es real ese comentario o es una leyenda urbana?
Bueno, debe ser real porque hay muchísimos testimonios del mismo paciente describiendo a la misma persona, y estamos hablando de que podemos situar este asunto en la década de 1960, década de los 60 del siglo pasado. El paciente que se aparece solía hacerlo a todas las personas del hospital, independientemente del cargo que tuvieran. Incluso a pacientes vivos, en ese caso, valga la redundancia, que estaban allí pues pasando los días intentando recuperarse. Y es precisamente este primer caso del que vamos a describir. Un señor que estaba allí en una de las habitaciones y que asegura haber oído a alguien en el pasillo que se estaba quejando, sale al mismo para ver quién era. Ve a un señor de espaldas y lo que hizo fue acercarse para prestarle ayuda, ya que se estaba quejando amargamente. Cuando le toca el hombro y se da la vuelta, este paciente descubre con un poco de contrariedad cómo ese espectro viste un traje de época, incluso con un sombrero llegó a verlo, y tiene una herida profunda en el pecho. Pero que tal y como se dé la vuelta, antes de terminar de poder ver la figura completa, se desvanece ante su cara. Y eso obviamente pues le causó bastante estupor. Le informó de ello a las enfermeras de la planta, así como a algunos médicos que estaban atendiendo a otros pacientes. Y estos, bueno, pues trataron de tranquilizarle, eso sí, sin engañarle, advirtiendo que efectivamente, según parecía desde hacía días atrás, venían reportando que un señor se aparecía en el pasillo con una herida en el pecho. O sea que no era el primer paciente ni la primera persona de aquella planta que veía esta imagen. La descripción, por hacer un retrato de los robots, de todos los casos que en aquel momento se declararon que habían visto, era de un señor alto, delgado, el traje de época. Eso en la visión era en todas las personas que manifestaban o que aseguraban haberse tropezado con esa visión, con ese fantasma, que tenía un sombrero y una herida en el pecho. ¿Qué pudo ocurrir? Bueno, en aquel momento, década de los 60, los médicos se atrevían a decir que si existía esa aparición, algo que incluso ellos ya habían manifestado, que efectivamente habían podido ver algo extraño y parecido a lo que describían los testigos en ese pasillo, pues ellos decían, bueno, si esta visión es real, es posible que sea un paciente que tuvo una herida en un pasado no muy lejano y que por lo que sea no se le pudo atender convenientemente o no había solución para su dolencia. Estamos hablando de década de los 50-60. Obviamente no había los adelantos médicos que hay hoy en día. Y si apareció un señor con una herida en el pecho, difícilmente iba a poder salir de ella. De la herida, me refiero. Por lo tanto, pues este es otro de los relatos de los tantos que hay en los hospitales. Que en muchos casos no se puede decir que un hospital está habitado fantasmalmente por una sola presencia, sino generalmente son más de una.
Y menos un hospital.
Eso, yo no me he encontrado todavía en ningún hospital que diga, no, solamente se aparece, ¿qué digo yo?, un niño. No, y ya nadie más, solamente el niño y se acabó. Eso es muy difícil que eso ocurra. Y si ocurriese, me preocuparía mucho. Yo prefiero que haya varias entidades a que haya una sola en un hospital.
Hugo.
¿Qué explicación se le puede dar a ese misterio, a ese misterioso ente que se paseaba por el edificio, José Manuel?
Bueno, pues la verdad es que aquí nos vamos a encontrar que hay varias explicaciones posibles. Y los avistamientos de fantasmas, monjas, enfermeras, médicos, los hospitales, no es anormal. Jesús y yo tenemos a un médico conocido que se aparece en un hospital, sí, que ya está fallecido el hombre. Y teníamos muy buena relación y allí está. Es decir, que y qué hacer. Y conocemos también a otro caso en el que se aparece en un ascensor. Incluso hemos hablado con la familia, con la mujer, con los hijos. Y hombre, yo creo que se nos hizo a nosotros más duro de pasar aquella prueba que realmente a la familia, ¿no? Porque uno realmente, a mí por lo menos, me corta un poco, ¿no? Pero es una posibilidad que se trate de simples coincidencias, que dicen algunos, bueno, esto puede ser coincidencia. O puede que sea que los testigos estén en lo cierto y que estén viendo realmente lo que han descrito. También se podría decir que es la ansiedad, el estrés. Sabemos que médicos, enfermeras, ATS, internista. Bueno, tienen mucho estrés porque, bueno, fijaos cómo está el tema de la atención en primaria, ¿no? La atención primaria en los hospitales, que hay muchísimo estrés, muchísima presión. Y claro, ¿por qué no también pensarlo? Pero normalmente si tiene estrés, si tienes tensión, te da por otras cosas, no por ver fantasmas. Sí. A mí me daría por arrancarme las uñas y ahogo por comérsela. Y a ti, no sé, Jesús, a ti te daría también por otra cosa, ¿no?
Seguramente.
Pero, claro, a mí cuando estoy nervioso y tengo estrés no me da por ver un fantasma.
No.
A mí por lo menos, ¿eh? No. Y otra posibilidad es que estos encuentros pues sean causados por una actividad real a nivel paranormal. Es decir, que los casos que están describiendo... Porque siempre hay que tener una mente un tanto escéptica, ¿verdad? Y dejarnos, ¿no? Procurar dejar el lado paranormal a un lado y buscarle explicaciones a todo. Pero es que cuando todo falla, lo único que te queda es lo inexplicable. Y lo inexplicable es a lo que vamos nosotros. Entonces, puede que el fenómeno sea real. Y en este caso, las explicaciones son variadas, ¿no? Una posibilidad, por ejemplo, es que fueran fantasmas de religiosas realmente, que murieran en todo lo que es el hospital, o que trabajaran en el hospital y murieran y hubiera un vínculo emocional, sentimental con el sitio, sin recurrir a peregrinas leyendas que nos hablan de una monja embarazada ni nada de eso. Simplemente una persona que trabaja en un hospital fallece y tiene ese vínculo creado ahí. Otra posibilidad, que las monjas que están siendo vistas por personas pues tuvieran una sensibilidad especial y accedieran a ese otro plano al que el resto de los mortales no podemos. ¿Estamos hablando de mediunidad? Sí, pero una mediunidad en este caso con alternancias, ¿no? Y luego también, en última instancia, está la cuestión de que si los fantasmas de las monjas existen y no es una cuestión en este caso de fe, nos estamos viendo ante una parte fascinante de lo que es un edificio encantado a todas luces. ¿Cuántos hospitales hemos visto ya que tienen cosas raras, que tienen fenómenos extraños? Incluso hay veces que bueno, aquí hemos puesto entrevistas a testigos, han venido personas aquí que nos han hablado también de sus experiencias. Es decir, esto no puede ser que haya muchos que se hayan... dicho, pues venga, yo leo mucha literatura de este tipo y como los hospitales y fantasmas aquí también. No. Esto, sinceramente, hay algo. Son sitios donde hay algo, donde habita algo y donde hay una alta casuística de fenómenos paranormales.
Jesús, cuéntanos, ¿cuál es la experiencia más aterradora que se ha vivido dentro del hospital?
Bueno, pues es curioso, pero no es la de un paciente, es la de una trabajadora de aquel sitio. Una enfermera joven, María. Ella estaba trabajando en su turno de guardia en el despacho de enfermería dentro, con el ordenador, estaba realizando, bueno, los trabajos normales en cuanto a los informes se refiere, cuando oye en el pasillo un sonido extraño. No lo asociaba con ningún otro conocido en el hospital. Lo que hace es que inmediatamente pues se levanta del escritorio, va al pasillo, mira hacia un lado y hacia otro y ve que no hay nada. Bueno, pues en un principio piensa, a lo mejor ese ruido será algo que incluso ha pasado aquí, dentro de esta habitación, de este despacho, y lo ha asociado, que ha ocurrido en el pasillo. En cuanto se sienta en su escritorio, oye ese mismo sonido, pero en la habitación contigua. Bueno, eso ya era mucho más raro, porque cuando sale... se va precisamente a la habitación contigua para ver si hay alguien, la abre y estaba vacía. Cierra la puerta, vuelve a su despacho, ya un poco más nerviosa, ya era el mismo sonido en dos sitios distintos y cuando se asomó a verlo no había absolutamente nada y el sonido vuelve a sonar de nuevo, más fuerte todavía. Lo que hace es que va a la habitación contigua, porque era la habitación de al lado, va a esa habitación, la abre y entra. Entra intrigada, entre intrigada y temerosa por lo que había allí. Pero bueno, si había alguna persona que estaba enferma, por lo que sea, pues se había tenido un momento de delirio. Quizá lo que es lo imperioso en ese momento era atenderla, obviamente. Y eso dice mucho de los profesionales de la salud, que en muchos casos con algo de temor en el cuerpo, pero siguen haciendo su trabajo y lo siguen haciendo además muy bien por velar por nuestra salud. Ella lo que hace es que, bueno, ve como si hubiera una especie de figura en la cama. Bueno, estaba dando la espalda a María. Entendió que por el pelo largo era una mujer. Se acerca hasta esta, le toca el hombro, se gira y María asegura que lo que vio fue una entidad con la cara pálida, los ojos hundidos, una herida en el pecho, qué casualidad, y la sangre le chorreaba por toda la bata. Bueno, María obviamente grita, retrocede, sale de allí, la mujer se levanta de la cama, se acerca a María, María corre hacia la puerta, la abre, sale de la habitación, cierra la puerta para intentar que aquella visión no salga de allí. Afortunadamente no salió, se queda en el pasillo paralizada por el miedo, temblando, y cuando puede reaccionar se va de nuevo a su despacho y allí termina un poco los pocos minutos que le quedaban hasta que una persona, otra compañera, pudo venir y la vio aterrada. Esa experiencia, María por estrés se fue a casa, pero esa experiencia hizo que no volviese más a ese centro hospitalario. Tuvo que ser algo terrorífico para que una persona profesional, sabiendas de cuál es su trabajo, que en muchos casos es muy duro, tenga que quedarse en casa pues sufriendo un terror terrible por una visión que casi seguro tuvo que tener, porque si no, nadie pierde ese puesto de trabajo por nada, y menos por un capricho.
Sin embargo, no es la única experiencia paranormal que en el edificio, porque también le ocurrió algo muy extraño a un sacerdote en el interior de un hospital, ¿no, José Manuel?
Sí, efectivamente. En este mismo punto nos encontramos con la experiencia, el padre Juan. Él estaba en este hospital en el 18 de julio. Era un hombre de fe, estaba siempre dispuesto a ayudar a los demás. Y una noche estaba el hombre de guardia y se acercó a la sala de cuidados intensivos. Estaba solo en la sala. Los demás médicos y enfermeras estaban atendiendo a otros pacientes. Y él pues se sentó en una silla leyendo un libro cuando escuchó un ruido. Nuevamente los ruidos, las parafonías y demás. El ruido parecía provenir de una habitación contigua. El padre Juan se levantó de la silla, se acercó a la puerta, la abrió, miró la habitación, pero no vio nada anormal. El padre volvió a su silla y vuelve a sonar el ruido. Y esta vez el ruido parecía provenir de la cama de un paciente. Se acercó a la cama de este y la miró. El paciente estaba groggy, estaba dormido, y la verdad es que no parecía haberse despertado ni enterado del ruido. Cerró la puerta y volvió a su silla, ya nervioso, ya con la garrotera en el cuerpo, y el ruido volvía a sonar, pero esta vez más fuerte. Él ya aseguró que el ruido provenía de la cama del paciente, se acercó a la cama, le tocó el hombro, el hombre, pues se despertó y miró al padre Juan. Estaba horrorizado, el paciente no podía hablar. El sacerdote se dio cuenta que algo estaba mal, le pidió al paciente que se calmara, que le contara lo que le había sucedido. Y entonces fue cuando le dijo que había visto una figura oscura en la habitación, que la figura tenía los ojos grandes y una sonrisa extraña, siniestra. Y claro, ahí el sacerdote se asustó por lo que ya había él visto, ¿no? Y trató de tranquilizar al paciente diciéndole que solo era una pesadilla. El paciente, ¿qué hizo? Lo negó con la cabeza, él decía que no había sido una pesadilla, que aquella figura era real. El sacerdote no sabía qué hacer, le dijo que se quedara tranquilo, que él se iba a quedar allí toda la noche, si eso hacía que se sintiera mejor. Y el paciente se quedó dormido con el sacerdote a la vera. Lo curioso es que aquello que estaba comentando este paciente era real. Él le había dicho que había visto a ese ser, que era un ser sombrío, que había pegado porrazos, y esos porrazos eran justamente los que había sentido el sacerdote en esa habitación. Con lo cual, aunque el paciente no volvió a tener pesadilla, el padre Juan, la verdad es que nunca olvidó aquella experiencia, y en petit comité, pero ya conocida, se la narraba a todo aquel que quería acercarse a esos fenómenos paranormales que él pudo vivir en primera persona.
Jesús, está la pregunta eterna que siempre se repite. ¿Por qué en los hospitales se dan tantos fenómenos paranormales?
Bueno, voy a intentar ser breve para así poder comentar todos. Los hospitales son contenedores de emociones y de energía, eso lo hemos dicho muchísimas veces. Creo que en este programa casi siempre que hemos hablado de un hospital con elementos terroríficos hemos dicho, dado la misma razón. Pero en esta semana, mientras que estábamos preparando este caso, desempolvé uno de esos archivos de audio, que notas de voz que cojo yo con el móvil muchas veces, cuando incluso hoy viniendo para acá para la radio he puesto otra nota de voz de una cosa que se me ocurrió como hipótesis en algunos casos de trabajo de las investigaciones que hacemos. Veréis, ¿por qué? ¿No sería posible que las entidades que allí se manifiestan aparecen unas personas sí y otras no por la sintonización? Veréis, nuestro cerebro está recibiendo y emitiendo constantemente franjas de energía. Si allí realmente hay algún tipo de energía impregnada en aquel sitio y nuestro cerebro sintoniza con esa frecuencia energética, es capaz de que nuestra mente llegue a ver esa escena. De ahí que dijera antes que no creía que la visión fuera una enfermera, pero que en la cabeza de algunas personas se transformó esa percepción, esa frecuencia que ha recibido, en la imagen de una enfermera, porque es en el banco de datos de imágenes que tiene nuestro cerebro lo que más puede asociarlo. Es cuando ocurren algunas especies de apariciones marianas en las cuales dicen a la persona, se apareció la Virgen tal, 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 y resulta que cuando coges la descripción se parece a una Virgen, la iconografía de una Virgen, quizá que está, o bien le tiene mucho aprecio a esa persona, o que es una de las imágenes iconográficas de aquella población donde la vidente asegura haber visto, haber tenido ese contacto con la Virgen. Eso lo ve dentro de la cabeza, la persona, y es la traducción que hace el cerebro de esa energía que percibe. Por eso decía que no creo que fuera una enfermera, o no creo que sea una enfermera, una monja, aquella aparición a esa que decíamos al principio. Puede ser una mujer que perdió a su hijo, es posible, porque acunaba un niño. Puede ser otra visión distinta, otra mujer distinta, es posible. Y en este caso, pues estamos hablando de el juego de sintonizaciones que hace nuestro cerebro. Y en esos sitios, pues imaginaos, muchísimo más.
Quiero compartir algunas reacciones que han habido en redes sociales. Por ejemplo, en X, Rafael Gómez dice, jupila, yo paso por delante todas las semanas. Chus Ibáñez, ya todos estos son de Facebook. Los hospitales conllevan muchísimas interpretaciones. A ver, este veo que sorprende. Marítima Gómez nos dice que nació allí. Tallas Gabriel comenta que en Almería también había otro hospital que se llamaba Igual. Antonio Manuel Angulo hace referencia al hospital de Berta en Granada, que está lleno de misterio, del que hemos hablado en el programa. Ana J. González Reina dice que estés en un hospital recuperándote de una dolencia y te encuentres en el pasillo un fantasma es para no recuperarse nunca. Y Marisa Lara Barea dice, yo me lo encuentro y me desmayo, en el fondo me gustaría verlo. Y nos cuenta una experiencia que ha tenido Gabriel Fernando Ser Filippo, que dice lo siguiente. Una madrugada llevé a mi padre a urgencia y mientras esperaba fuera del hospital, en un estacionamiento, sentí una persona detrás. Me toca el hombro y al darme la vuelta no había nadie. El hospital 18 de julio, que contaba con una capacidad de 200 camas y que estaba equipado con la tecnología más avanzada de la época, ofrecía servicios de medicina interna, cirugía, obstetricia, ginecología, pediatría y otras especialidades. La verdad es que supuso un importante hito en la historia de la sanidad española, cuya construcción significó un paso adelante en la atención sanitaria a los trabajadores y sus familias. Pero también tenía su fantasma o fantasmas, que han sido el eje central de esta hora en La Noche Más Hermosa.